tal? Buenas tardes. Gracias por estar ahí un jueves más en el que hoy nos adentraremos en la cultura del deporte. En concreto, hablaremos del rugby, un deporte muy poco conocido en nuestro país, pero muy presente en universidades como la nuestra. Esta tarde me acompañarán Laura y Ana, dos compañeras del grado en Historia del Arte y jugadoras en el equipo femenino de rugby de nuestra facultad. Ellas nos contarán cómo nació este deporte y en qué consiste, qué tipo de competiciones hay y cómo podéis inscribiros en los equipos. Los campos de rugby en los que se entrena y se juega se encuentran en pésimo estado y ante la falta de respuesta de la Universidad Complutense han creado una petición en change.org que de momento lleva ya más de 3.000 firmas. Siempre os invito a que participéis a través del Twitter del programa @cosmo_cultura y también a través del correo cosmocultura.dofarradio@gmail.com. Por último, recordaros que ya están colgados todos los programas anteriores en ebooks para que podáis escucharlos cuando queráis. Sin nada más que decir, empezamos. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Laura. Bienvenidos a Cromocultura. Muchas gracias por estar aquí.
A ti por traernos.
A ti por invitarnos a hablar en la radio de la facultad.
Bueno, empecemos por lo esencial. ¿Qué es el rugby y cómo y cuándo surge? Porque es un deporte un poco desconocido, ¿no?
Sí, sobre todo en este país. Pues el rugby surgió en Inglaterra en el siglo XIX y es un deporte que se disputa entre dos equipos. Normalmente las modalidades más conocidas son de 7 y 15 personas. Y el objetivo de ambos equipos es introducir un balón oval en la zona de marca del equipo contrario. ¿Me dirías tú algo? Porque
Que básicamente los equipos se suelen dividir en dos grupos, y es el grupo de delanteros y el grupo de los tres cuartos o de la línea. Los tres cuartos son los que suelen correr más o correr más rápido por lo general, y la delantera es los ocho que suelen estar en la melee, que es la formación más conocida, yo creo, así del rugby, que es cuando disputan el balón cogidos en una fila de tres, cuatro y una persona.
¿Hay que tener algún tipo de cualidades físicas concretas para jugar al rugby o cualquier persona podría?
No, por lo general cualquier persona puede jugar, y si tienes ganas, pues aún así cualquier persona puede jugar, porque en el rugby siempre se dice que cualquier persona vale para lo que sea.
Sí, siempre va a haber un sitio para ti. O sea, da igual que seas bajito, alto, gordo, delgado, que al final encontrarás tu sitio y te quedarás enganchado seguro, vaya.
¿Y desde cuándo existe el grupo de rugby aquí en la facultad?
Pues el año pasado celebramos el 30 aniversario del equipo masculino. El femenino no sabemos desde cuándo lleva, pero Me imagino que algunos años más tarde, porque como ya se sabe, el femenino es un poco menos demandado, ¿no? Sí. Pero
también masculino siempre ha habido, porque han tenido ningún parón, y sin embargo cuando nosotras entramos en la facultad hace 3 años no había equipo femenino, entonces lo volvimos a formar. Y así que podría decirse que realmente sin ningún parón lleva estos 3 años que hemos decidido volver a...
Pero realmente formar equipo, de equipo de rugby, de geografía e historia, lo formaron hace 30 años.
¿Y en qué tipo de competiciones habéis participado?
Pues con el equipo de la facultad, que en este caso estamos hablando, participamos en el trofeo que se llama Alfonso XIII.
El trofeo rector.
El trofeo rector, que pues se conoce la liga universitaria, que juegas con el resto de equipos del resto de facultades de la Complutense. Y es una liga que va de más o menos de octubre a marzo, y cuando acaba esta liga se juegan los típicos playoffs para ver quién queda primero, segundo, tercero y cuarto.
En este caso los partidos no son ni de 7 ni de 15, para las chicas, para el femenino son de 13 personas. No sé si es porque no suele haber gente suficiente o porque lo han hecho así, pero bueno, es la modalidad de 13. Los chicos sí que juegan a 15. Y luego también pues hacemos, si se organiza algún torneo, por ejemplo este sábado hay un torneo que organiza Veterinaria, se juega normalmente a 7, que es lo que se juega con el calorcito.
Sí, que
y
se llama
cosas.
Lo que se suele llamar seven, que es lo mismo, el mismo campo, las mismas reglas, todo igual, pero en vez de 15 personas, 7.
Es menos tiempo, son
sí,
en vez de dos tiempos
minutos.
A ver, lo oficial son dos tiempos de 40 minutos. En universitaria jugamos, cuando jugamos a 13, dos tiempos de 30 minutos. Y en 7 se juegan dos tiempos de 7 minutos cada uno.
Uh-huh. En España es un deporte federado el rugby. ¿Se juega, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos?
Modalidad de Juegos Olímpicos es a 7, es a 7 personas. Y aunque realmente, a ver si profesional, a ver si que hay equipos federados, nosotras estamos federadas.
Sí.
Hay equipos que juegan en Madrid, luego los equipos de División de Honor que juegan por toda España.
Sí, hay en lo que es en la liga femenina, hay como 3 ligas. Es la típica liga regional de, por ejemplo, la Liga de Madrid, la Liga de Castilla-La Mancha, la Liga de Galicia. Y luego cuando se acaba esa liga, en enero se divide en 2. Y es que los equipos que están en la Liga de División de Honor juegan a nivel nacional, en Madrid 4 equipos, de Galicia 1, de Cataluña 2, y así. Y luego el resto de equipos federados que no están en esa liga, lógicamente, juegan otra vez otra liga de Madrid, ¿sabes?
Uh-huh.
Y
la liga de promoción, que es...
Sí, luego es una liga menor.
Sí, a ver, es una liga menor que cuando... Tenemos como la ida y la vuelta, ¿vale? Pero no son los mismos partidos los que disputamos. Entonces a la ida estamos todas entre promoción y en la regional, la normal.
Todos los equipos que
todos
hay en Madrid
los que hay.
Juegan esa liga.
Todos los que hay. Luego cuando nos dividimos ya pasan a División de Honor, la regional, y las mejores de promoción suben a jugar a la regional.
Uh-huh.
O sea, las que hayan quedado primeras en la ida suben a jugar a la regional, y luego las demás pues siguen en promoción y juegan con las normas de universitaria, juegan a 13 en vez de a 15.
Sí, y a nivel nacional pues el equipo de España sí que compite... El femenino compite por los Juegos Olímpicos y va a bastantes campeonatos. Y no, o sea, es bastante mejor que el masculino,
sí.
Es de decir.
A ver, destaca más.
Sí,
sí.
Pero como en todos lados tiene menos apoyos y tiene menos difusión y no se conoce
en
nada.
¿En la prensa se conoce el rugby?
Pues no,
normalmente no. Quizás cuando ganan algo importante sí que te aparece ahí en el Marca de repente una fotito.
Por ejemplo, la final de la Copa del Rey de División de Honor masculina fue hace 2 semanas, se llenó el estadio de Valladolid de 25.000 personas y salió en la tele, pero que es un hecho aislado de todo el rugby realmente que hay en Madrid y en España, porque... En la vida verás que sale una noticia del rugby femenino de la liga universitaria.
Eso ni hablar. También, por ejemplo, este fin de semana se jugó un torneo en Palma de Mallorca y fue una cantidad de equipos increíble. Entonces, como fueron tantos equipos, pues Marca decidió hacer un reportaje sobre la cantidad de gente que jugaba.
Pero
ahí.
Porque ya tiene un poco más de tirón económico, ¿sabes?
Claro.
¿No? Por el hecho de que se juega un torneo de rugby femenino.
¿En qué países hay más fama de rugby?
Pues evidentemente Irlanda, en los que comenzaron la Liga de Seis Naciones, que son Irlanda, Inglaterra, Escocia, Gales,
Nueva Zelanda,
Francia, Italia y Argentina. O sea, no.
Sí, a ver, Nueva Zelanda están los All Blacks, son los más conocidos, los que todo el mundo tiene en la camiseta.
Australia con los Wallabies, claro. Y poco más, pero en España, vamos, no.
Está es cogiendo impensable. Poco, que está sea. Cogiendo moda ahora el rugby, pero es más el llevar la camiseta y lucirte un poco que el deporte en sí.
¿Creéis que hay mucha cultura del deporte en las facultades, ya sea la Complutense o cualquier otra universidad madrileña o española?
Del deporte en general yo creo que sí, porque, a ver, no todo el mundo, algunos ni siquiera conocen que en su facultad se practica algún deporte, pero sí que vas a Paraninfo y hay mucha gente en plan, o jugando o varios viendo los partidos o tal. Sí. Yo creo que deporte sí que hay, en nuestra facultad en concreto no demasiado, pero sí que es verdad que cada vez se va haciendo más visible, yo creo, tanto el rugby
también
como
por
los demás.
Lo que hacemos nosotras, por claro, fomentar claro. Que la gente conozca que hay unos equipos en tu facultad en los que te puedes inscribir, porque si fuera por la facultad no se conoce nada.
De hecho, nosotros tenemos la suerte de seguir contando con un club deportivo que, oye, pues para lo realmente no nos dan nada, ¿sabes? Solamente ese espacio, pero hay gente que no lo tiene, hay otros equipos que no tienen club deportivo.
Entonces,
no tienen un sitio.
No contáis con ningún tipo de apoyo ni de la facultad ni de la Complutense.
Nada.
Es iniciativa puramente de los estudiantes.
Puramente sí. Que si nos hace falta un balón para jugar, tenemos que comprarlo nosotros.
Sí, pero eso, a ver, estamos hablando de nuestra facultad, o sea, historia, claro, geografía, claro. Geografía e historia no recibe ninguna aportación económica ni material por parte de la. Ni de su facultad ni de la universidad. Pero hay otros equipos, como por ejemplo puede ser el de matemáticas, que reciben a cada año un dinero para renovar su material, para conseguir equipaciones.
¿Eso de quién depende?
Eso depende de cada facultad. Entonces, la facultad de matemáticas sí que colabora con sus deportistas. La facultad de veterinaria no sé si recibe compensación económica o no, pero sí que tienen un club deportivo bastante decente, igual que la facultad de derecho. Y nosotros, bueno, pues bastante es que tenemos un club deportivo y no te quejes que todavía te lo quitan.
¿Y os habéis quejado a la facultad de alguna manera?
Hemos intentado pedir dinero más de una vez, pero
pedir ayudas de la parte que nos, porque es que hay una parte que nos corresponde.
Sí.
Pero ese dinero o la ayuda que nos quieran dar,
nunca la vemos. No, o sea,
respuesta o simplemente han pasado.
Sí, nos han, bueno, algunas veces han pasado directamente, pero otras nos la han querido liar un poco, en el sentido de que no, querían que nos inscribiésemos como una sociedad para poder contar como club deportivo a los ojos del Estado y esas cosas para que nos diesen dinero. Pero no es necesario realmente, o sea, es un cuento que nos han contado para evitar tener que darnos algo de dinero. Es que tampoco queremos, como algunos reciben, 500 euros ni nada por el estilo. Queremos, yo qué sé, 50 para al menos poder comprar un hinchador de balones, unos balones o algo así. Pero
el material más básico que necesitamos para entrenar.
Sí, todo depende de nosotras.
Todo lo ponéis de vuestra cuenta.
Sí,
todo
lo ponemos. Y las equipaciones las organizamos nosotras y cada una paga la suya.
Pero ya te digo que sí que es verdad que no nos cobran nada por inscribirnos en el equipo, ni por ser parte del equipo, y
ni por el alquiler de los campos.
Ni el alquiler del campo, ni nada por el estilo. Pero luego, por otro lado, no recibes nada para fomentar a que haya más gente que se quiera apuntar, ni ayudarte a promover, ni nada.
O sea, todos los carteles que hay por la facultad.
Los carteles, todos salen de nuestros bolsillos. Todo.
Entonces, ¿qué tendría que hacer cualquier alumno o alumna que nos escuche para inscribirse en el club?
Pues mira, se pasa por el club deportivo, está al lado de, si no lo habéis visto, está al lado de la cafetería, en la planta baja, al lado cerca de los baños está. Y con pasarse ahí y decir, mira, me quiero apuntar a... Hay muchísimas opciones aparte del rugby. Hay rugby, baloncesto, fútbol 7, fútbol sala, fútbol 11,
y balonmano.
Balonmano, voleibol.
Y en de equipos.
Y eso tanto, equipos, tanto masculino como femenino. Y en deportes de equipos ya. Luego, si quieren apuntarse a natación, tenis y algún equipo individual, ya tienen que ir a Paraninfo.
Lo que hacemos siempre al principio del curso, en septiembre, octubre, es pues ponemos una mesa en el hall o ponemos carteles. Nos vamos a la ciudad universitaria a ver si hay gente interesada y también siempre ponemos unas listas en el corcho de la entrada del club deportivo que pone si quieres inscribirte a algún deporte, dejas tu contacto y cuando esté todo organizado, porque se tarda un mes o así en organizar los equipos, nos ponemos en contacto con todo el que se haya inscrito y se dice, pues los entrenamientos son a tal hora, en tal sitio.
Si ya vienes más tarde, o sea, si ya vienes, por ejemplo, algunos en Erasmus que vienen en diciembre o pues así, ya vienen directamente a un entrenamiento, dicen, oye, pues prueban, si les gusta, pues se quedan. Aunque, vamos, que vengas
con... ¿Tenéis más iniciativa de la gente de aquí o de los Erasmus?
La gente de aquí no es que tenga más iniciativa, es que se quedan, ¿sabes? Los Erasmus al fin y al cabo se van a tener que marchar en algún momento y muchos de ellos no quieren, entre comillas, gastar su tiempo en España yéndose a entrenar. Claro, que yo les entiendo, que quieren irse de fiesta, quieren disfrutar de la vida madrileña y es normal, pero sí que es verdad que los que se quedan no se arrepienten y son a los que más cosas se apuntan.
Y sí que es verdad que en estos dos últimos años hemos tenido un par de compañeras de Erasmus, concretamente las dos francesas, que sí que se han quedado durante todo el año y han seguido viniendo y seguir manteniendo el contacto con ellas.
Sí.
Pero por lo general suele ser más la gente de
aquí. Ahora se han ido y
sigue aquí.
Porque... ellas han ido y seguimos hablando con ellas, tal, y si vamos seguro que las vemos y demás. Pero claro, la gente que se queda aquí hace amistades que luego va a poder seguir manteniendo. Entonces son... es eso, vienen, conocen a gente. También mucho más iniciativa de gente que viene el primer año, no solamente de las que vienen ya que llevan años en la facultad, porque vienen, no conocen a la gente, se apuntan, yo qué sé, pues porque sí, y descubren que hay ahí sitios
que fue un poco lo que nos pasó a nosotros.
Claro, a nosotros nos pasó eso, dijimos, ¿por qué no? Y acabamos ahí, y ya ves, haciendo amigos, conociendo a un montón de gente y metiéndote en un deporte que al final...
Pues, y nos... las relaciones que tienes no se quedan solo en tu equipo de la facultad, porque en rugby somos gente que nos gusta relacionarnos con los otros equipos. Cuando acaban los partidos nos vamos siempre a tomar algo otro equipo.
No hemos comentado
nos
eso.
Nos tomamos unas cañas, cantamos, estamos...
que no solamente
comentando, deporte, claro, estamos comentando allá también luego el partido, pues que... tú has, hace media hora has estado con la chica de enfrente haciéndote placajes, pero ahora estás de risas, tomándote una caña y cantándote unas canciones.
Es que hay algo muy importante que no hemos dicho cuando hemos explicado qué es el rugby y es el tercer tiempo. O sea, está el primer tiempo que jugamos, el segundo tiempo que jugamos y el tercer tiempo, que ya te vas toda limpita a tomarte unas cervecillas con tu contraria, con la que has estado picada todo el partido... y para comentar la jugada, y al final es que incluso te haces más amiga con ellas que con nadie más.
¿Y
que
tenéis algún tipo de entrenador o vosotras mismas sois las que os entrenáis?
Nosotras tenemos entrenadores, pero siempre tenemos que buscarlo nosotras
y ellos hacernos el favor, porque no reciben nada
a cambio de entrenarnos y
por amor al arte,
claro. Yo creo
que lo hacen. Y a ver, llega algún momento que sí que nos vemos, por ejemplo ahora estábamos ya acabada la temporada y demás, pero queríamos seguir entrenando y pues una compañera nuestra ha decidido que ella podía hacerlo y nos ha hecho el favor de venir a entrenarnos.
Hace unos meses iniciasteis una campaña en la web, de la web change.org, para que la Complutense mejorase sus campos de césped porque no estaban en las condiciones necesarias. ¿Os esperabais tanta repercusión?
Uf, para nada, la verdad. Yo, a ver, iniciamos una primera campaña que retiré a los dos minutos porque vi que había una falta de ortografía y decidí quitarla. Pues fueron dos minutos y nada más quitarla ya había como 11 firmantes cuando ni siquiera había pasado la petición. Y ya con la que está actualmente tiene alrededor de 3.300 firmas. Y
¿cuál es el tope necesario para poder llevarla a algún lugar?
El primer tope
fueron
500, que se alcanzaron en menos de una hora. Y El segundo eran 1.000 y la siguiente eran 2.000. Y ahora el siguiente serían ya 3.000, no 2.500.
Las que necesitáis.
Claro. Pero claro, hemos llegado a los 3.000 y luego serían 5.000 y así. ¿Qué pasa? Que con cada una de esos rangos, cada vez que llegábamos a uno, en teoría debía llevarse a cabo una acción para que llegase a la facultad para que pudiesen tomar medidas. La cosa es que, bueno, a las
horas,
a mí me mandaron un correo si podría darles mi número y demás para hablar conmigo. Y
de
yo,
la página web.
Sí. ¿De la propia página web?
De la propia página web, sí.
Se pusieron en contacto
Eso es, los de un chico de change.org me mandó un correo, porque cuando te haces la cuenta para realizar una petición, tienes que poner tu correo, me envió un correo para que le diese mi número. Y me llamó, estuvimos hablando de qué soluciones podríamos alcanzar, qué podríamos hacer con esta petición. Y lo primero, claro, no tenía muchísimas firmas tampoco, pero había conseguido las que tenía muy rápido. Entonces lo que hicieron fue arreglar un poco la estética de lo que es el titular de la petición, poner algunas cosillas en negrita, además destacar. También me pidieron que fuera actualizándola. Pedí fotos a la
pedimos
gente.
Pedimos fotos
y muchísima
de la
gente
que
colaboró.
Se lesiona.
Muchísima gente colaboró, mandaron un montón de fotos. Claro, obviamente avisamos, algunas eran muy desagradables de ver y las actualizamos ahí la petición. Y bueno, es que antes de hablar de todo esto, me gustaría hablar de los estados reales del campo, porque todo esto de la petición surgió a partir de una lesión muy, 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 muy grave.
Muy, muy grave.
Muy grave.
Que
de
ocurrió
la que,
en el campo de Parque Sur, en Cantarranas.
Ah, vale, pues una lesión por el estado del campo realmente, porque sí, el rugby es un deporte que exige mucho contacto y muy contundente en ocasiones. Pero habría, y pondría la mano en el fuego por ello, a que hay la mitad de lesiones en caso de que estuviese bien cuidado o lo que fuese, porque todo el año todos los equipos pidiendo que al menos lo regaran, que pintaran las líneas, que lo cuidaran. Cantarranas se cerró a los entrenamientos para en teoría arreglar el campo, y si es verdad, lo han ido arreglando. Pero
lo único que han hecho ha sido plantar césped.
Han plantado césped, es verdad, pero es tontería hacer eso si luego pretendes hacer un festival allí.
Cuando tienes un boquete que te cabe la pierna entera, porque es que vas corriendo.
¿Cuántos campos jugáis?
Los chicos juegan en Cantarranas y las chicas jugamos en Paraninfo zona norte, Cantarranas el que hay cerca de periodismo, y Cantarranas es donde se realiza el decode. Entonces no se va a quedar bien, puedes intentarlo, pero no se va a quedar como para que alguien pueda jugar sin ningún peligro allí.
Como que te encuentres un cristal en el suelo hundido y te caigas ahí, imagínate, me caigo con el brazo, me caigo con el pecho, y es que me hace una raja que me desangro.
Es increíble la cantidad. Sí, está lo limpiar para la de cantidad de cosas que debe dejar ahí el festival, lo limpian estupendamente, pero obviamente se van a dejar cosas por allí. Y ese lo cerraron y dijeron que los chicos tienen que entrenar en una zona que hay detrás, que es de barro.
Que se hunde.
Y ahora tampoco pueden entrenar allí porque se ha hundido toda la tierra y tienen que entrenar también en Paraninfo.
Porque pasan aguas fluviales por debajo. Entonces el campo cada 3 meses está hundido, está fatal porque ese barro del sol se seca y parece cemento. Y te encuentras unas montañas y unos hoyos que es que pisa, en cuanto que pongas el pie, no hace falta correr, en cuanto pongas el pie te vas a torcer un tobillo y te vas a hacer algo. Pero ya solo por eso. Y, joder, que si lo riegas en la mañana de antes, que empiezan los partidos, y lo dejas, pero lo riegas bien, no dejas la manguera en un punto fijo, que es lo que hacen, porque lo hemos visto con nuestros ojos, dejan la manguera en un punto fijo, crean un charco enorme en un único punto, y el resto del campo sigue igual. Cuando esa zona de 5 metros cuadrados está, que parece una piscina.
Sí,
pues no, el resto seco. Y te caes ahí y te haces unas heridas en todos los brazos, en las piernas, que se te infectan, que no cicatrizan, que te dejan unas señales horribles, y así estás todo el año. Y por eso, y aparte de las lesiones, porque están a la orden del día, por eso iniciamos la petición, y porque es que ya es un estado deplorable. O sea, es que ha llegado un punto que no puede ser.
Que ocurre, yo he visto lesiones por andar por el campo. O sea, una chica que estaba caminando tranquilamente y de repente tenía un esguince en el tobillo. Y claro, dices, ¿cómo puede ser esto? O sea, ¿Cómo puedes arriesgar así tu integridad física? Porque es lo que estás haciendo. Una chica que sin ni siquiera requerir contacto en lo que estaba realizando en el momento, fue un simple contrapié, se le salió la rodilla y dije, ¿pero cómo puede ser? Por la cantidad de boquetes que hay, de lo poco que cuidado que está, y es que...
Y luego
vas
te dicen,
agradeciendo que no te haya pasado nada, vas asustada.
Pero luego te dicen que fomentan el deporte. Y es como...
Sí, no, esto es responsabilidad de la Complutense.
Sí, sí, claro, por supuesto.
Entonces, recibís más de 3.000 firmas, os llama la página web.
Y nos llaman de la universidad.
Y os llaman de la universidad.
Bueno, vale, voy a comentar eso. A ver, mi objetivo con la petición, más que nada, era que la gente... viese, sobre todo la de fuera, porque la universidad sabe que hay un problema, aunque no lo quiera resolver, era que la gente de fuera fuese consciente de lo que es esto, o sea, de dónde estamos jugando, a lo que nos enfrentamos, al poco apoyo, porque, de hecho, es que la gente que cuida esos campos creo que no tiene ni idea de cómo debe cuidarlos, cuando... La única vez que nos han hecho caso es decir que lo regaran y demás.
Es que siempre nos dicen que es una empresa externa contratada por la Complutense, que son los que se dedican a cuidar los jardines y a regarlos y demás. Cuidar a los jardines y todo lo que tú quieras, pero los campos...
¿En algún momento han estado bien?
Cuando
pues
no los
a lo mejor cuando los hicieron en su día estaban bien, pero podrían estar bien. O sea, no son malos campos. O sea, mucha gente comenta que es porque ya es solamente de la cimentación, desde que se hicieron están mal... Pero, joder, yo creo que si supiesen cuidarlos, que tampoco creo que requiera tanto dinero, seguro que requiere menos cuidarlo todo un año que el cerramiento este de los portales, seguro, pues sería viable jugar allí y jugar toda la gente que juega y entrenar toda la gente que entrena. Pero no saben cuidarlo. La única vez que hicieron lo que les pedimos... Lo hicieron todo al revés, o sea, en vez de allanar el campo o lo que tal, cogieron...
En vez de regar, pintaron. Y pintar, lo hicieron al revés. O sea, primero...
Pintaron, allanaron y regaron. Entonces el campo se volvió a quedar igual de mal que estaba al principio. Bueno, esa es otra historia ya del cuidado.
¿Se han sumado más facultades, aparte de
sí.
eso?
Sí, sí, hemos recibido muchísimo apoyo. La cosa es que había un apoyo esencial que íbamos a recibir por parte de Change. La primera vez que llamaron fue lo de hacer más visible la petición... la segunda vez fue para llamar a medios y que esto se viese, sobre todo hablar con la FER, la Federación Española de Rugby, que realmente ellos ya saben lo que pasa, tampoco iban a poder hacer mucho más. Y la cosa llegó que antes de recibir esta segunda llamada, hablar con los medios, a mí personalmente me llamaron de la universidad y me pidieron, al principio muy sutilmente, que retirara la petición, cuando...
Porque estábamos dando una mala imagen.
Porque la universidad estaba recibiendo mi mala imagen. Claro, mi defensa fue mala imagen es la que tiene y es la que debe ser vista, porque es la real. Entonces
dijeron algo en plan, esto se puede solucionar por otros medios.
Sí, obviamente, que esto podía llevarse por otro lado, que ya había una solución, de hecho eso me gustaría comentarlo.
Sí.
Había ya una solución, en teoría, y no querían que
sobre
Change...
Sobre el papel. Y
que no querían
mentira.
Que Change se llevara el mérito por, por conseguirla. Lo que me dijeron fue que había... que ya estaba un proyecto en marcha sobre la creación de dos campos de rugby donde está ahora Paraninfo. O sea, el campo de Paraninfo y un campo de tierra que hay justo detrás, de Cantarranas nada. Y que se iban a hacer ahí dos campos de rugby artificial. ¿Qué pasa? Que traté de asegurarme de que esto fuese totalmente real antes de retirar nada. Vale, no retiro la petición, sigan diciéndome que por favor lo haga, que a ver si nos vamos a quedar sin liga, que a ver si... en fin... Muy sutilmente todo.
¿En serio?
Sí. Muy sutilmente todo, sí. Y bueno, básicamente, claro, mucha gente me decía, no, si es que lo único que se consigue con esto es cerrar los campos. Digo, ya, pero es que, ¿quién va a querer jugar?
Si habéis hecho esto es porque estáis ya desesperadas.
Claro,
¿no?
Claro.
Si habéis hecho esta petición.
Claro, claro. Es que a mí, sinceramente, personal, o sea, si la gente no opina así, pues sí que retiraría la petición, pero creo que opina mucha gente igual. Me da igual que los cierren si van a seguir así.
Me da igual,
o sea,
sufrir este problema menor si es por este motivo.
Claro.
Si por el motivo de que me vayan a cambiar los campos y los vayan a arreglar, a mí no me importa quedarme un año sin liga de rugby la universitaria. Porque es por un motivo mucho mejor, porque no voy a ver a una amiga en pleno partido con el codo fuera, porque esto es así. No voy a ver,
sí,
no voy a ver
yo, así que es no, así.
No voy a ver rajas en los brazos ni en las piernas de que tardan meses en curar. No voy a ver rodillas fuera. No voy a ver a una amiga inconsciente porque se ha dado con la cabeza con el suelo. Es que
Sí, que podría pasar, y de hecho pasa igualmente en este deporte muy de vez en cuando, pues sí, sí pasa, porque hay malas caídas, hay malos golpes, hay malos placajes y hay malos de todo, pero no pasaría tanto como pasa aquí, porque yo creo que todas las que estamos, al menos en el equipo de historia, nos hemos lesionado más en esta liga, en este campo, que nuestro campo de federado, que normalmente es más duro ese tipo de partidos.
¿Habéis podido llegar a los, entre comillas, grandes medios de comunicación? ¿Alguien se interesaron por vuestra historia?
Se interesaron un par de medios, periódicos, que sí, que querían saber sobre la historia y demás, pero no sé cómo alguien les puso un bache. Entonces, no sé si fue por parte de Change, que a lo mejor no llegó a...
¿Podríais mencionarlos?
Sí, El País y 20 Minutos. Sí, eso no hay ningún problema. Y no sé si por parte de Change no hubo la suficiente iniciativa como para que se llegaran a interesar por lo que pretendíamos, o qué fue. O sea, no voy a hacer perjurias
pues
contra nadie.
Que se pusieron en contacto con vosotras y desapareció luego ya.
Sí, sí, con El País me puse en contacto yo porque, claro, cuando hablé con Change me dijeron que se pondría en contacto con medios, tal, y dije, vale, voy a tomar un poco de iniciativa yo también y hablar con ellos. Y al principio estaban muy interesados, pero de repente un día no me respondieron a un email y insistí con un par más, y cuando vi que no había ningún interés...
¿Te pasó lo mismo con 20 minutos?
Dije, con 20 minutos no me puse en contacto yo, ya se puso en contacto la página y no sé qué pasó.
Sí, que si hubiesen querido realmente se habría conseguido.
Sí, no, yo no quiero hacer acusaciones contra nadie porque no tengo ni idea de lo que ha pasado. Yo lo único que pretendía es que se viese el problema real que había, y me da mucha pena si se queda la petición en únicamente eso. Porque parece que es lo que se va a quedar.
Siguen
activo y no tengo ninguna intención de retirarla. Pero, a ver, realmente yo dije a la universidad que la retiraría en cuanto viese un papel oficial que me dijese que van a hacer nuevos campos. O
eso
cuando
llevaría tiempo, lo que tú has dicho, que puede ser que esté un tiempo parado.
Sí, sí,
todo.
Eso...
Pero
que lo aceptáis.
Por parte de integrantes de otros equipos, tanto femeninos como masculinos, hemos recibido respuestas positivas de gracias por haberlo hecho, porque alguien tenía que hacerlo ya de una vez, y más que ha tenido tanta repercusión, porque incluso ha llegado a muchísimas personas, a muchas más de las que esperábamos.
Fuera de Madrid,
a gente de fuera de España, incluso, que había gente que firmaba, y porque la gente está harta de la situación. Entonces, no.
Sí, porque
seguramente habrá alguien
campos,
que diga: joder, no tenemos liga este año por lo de los campos, pero jolín, es que. Es por un motivo de fuerza mayor, ¿sabes?
Pero esto, si se lleva a cabo, yo no estoy nada convencida de que vayan a realizarse estos campos. Uf. De hecho, la última vez que me pidieron que retirara la petición, ya hablándome de otras maneras menos sutiles, fue para decirme, mira, esto ya está hecho, podéis decir que se va a llevar a cabo, tal... Y yo lo que vino fue un proyecto, fue una petición de los campos. O sea, no es que ya haya un presupuesto aprobado.
Ni un proyecto pensado.
Claro, no es que mañana vaya a haber un tractor en Paraninfo poniendo ya el césped.
Entonces, la Complutense os ha dicho, primero, que la retiréis, lo segundo, que se hará, pero en ningún momento habéis visto nada, ni papel, ni...
No. Yo solo tengo palabras
de
la gente.
Lo llaman proyecto, pero el proyecto es un buzón de propuestas de la gente para que tú pongas tu propuesta y ellos ya, si eso, sopesen qué es lo que quieren hacer. Pero el proyecto es ese, el proyecto no es vamos a cambiar los campos de aquí a 2 años.
En teoría hay una propuesta de que este año se hagan a partir de septiembre, bueno, la segunda vez ya fue en septiembre, noviembre, pues empezar este año, o sea, 2016, para que el curso que viene estuviese. Primero, si quieres empezar en septiembre, ya tendrías que tener el papel oficial de que las obras se van a realizar con tal presupuesto
y a gente
con
acabando.
Tal demás, ¿vale?
Sí, o más bien en verano, que es época de
vacaciones. Eso es, o sea, vale que no haya gente ahora, pero tendrías un papel sellado por la universidad o firmado por quien fuese, lo que sea, un contrato de que realmente se va a construir ahí con el presupuesto aprobado y demás. ¿Qué pasa? Que eso no existe. Entonces, llevamos, porque de esto me estaba informando muchísimo para ver si realmente iba a ser real, si, bueno, sí, valga la redundancia, y llevan 10 años con la misma historia. Va a haber el año que viene un campo nuevo, no te preocupes, se va a arreglar, tal, no sé qué. Sí que es verdad que la directiva que se encarga del deporte ha cambiado y está interesada en mejorarlo, pero quizás no sea un problema de esta nueva directiva, quizás es un problema que viene de más, arriba todavía, de la universidad directamente.
Claramente.
Entonces, no sé si esto va a ser verdad o no. Yo lo que sé es que si lo van a hacer realmente, no va a estar para que lo disfrutemos en esta temporada que viene ahora.
Ni en la siguiente.
Y probablemente en la siguiente, porque no tarda, lo siento mucho, 3 meses en hacer un campo de rugby decente, a no ser que quieras hacer algo como lo que ya está hecho ahora mismo. Entonces, para eso no, mejor que tarden lo que tengan que tardar, pero que lo hagan, pero que sea
las real. Generaciones que vengan más adelante, pero nosotras hoy por hoy no creemos que lo vayamos a ver, y es así, pero es que...
Pero que sea real, nadie quiere jugar ahora en el campo.
¿Por qué no creéis que hay un compromiso verdadero? No creo que sea tan difícil, no creo que esté
dando
dinero.
Pues eso mismo se lo diría yo al rector o a quien sea que esté arriba, mandando que no se mueva un dedo por ayudar un poco al deporte en general, porque es que, bueno, quien juegue al fútbol sala, al fin y al cabo es un campo de cemento, igual.
Eso siempre está barrido y siempre está limpio.
Están bien los de fútbol, por ejemplo.
Claro, eso...
No están perfectos, ni mucho menos, pero sí,
¿no?
Que es verdad que están mucho más cuidados, sí, que los de rugby. El de
es que requiere un esfuerzo, requiere un esfuerzo que un campo, que una cancha de baloncesto no requiere.
Ya, pero claro, en vez de, si veían que no iban a poder continuar con un campo de césped natural, podrían haber hecho uno de césped artificial, que muchos equipos federados lo tienen, y de hecho el campo de fútbol de Paraninfo es de césped artificial.
O sea, igual que sea natural que artificial.
Sí, sí.
Sí, o sea, al final, eso es, a ver, no es igual jugar en uno que en otro, pero desde luego es mucho más fácil el mantenimiento. ¿Qué un problema puedes tener? ¿Que haya mucho caucho? Pues mira, te quemas, pero no te rompes una pierna, ¿sabes? Entonces, es eso, sí. Igual que han hecho el de fútbol de césped artificial, podrían hacer otro de césped artificial de rugby. ¿El problema cuál es? Que aunque hagan estos campos que nos han propuesto, Cantarranas se va a quedar como está. Y van a seguir haciendo ahí lo que les dé la gana de festivales o de lo que sea. Y pretenden
¿Es
realmente...
¿Es que se realicen festivales en los campos?
No, ni mucho menos, vayas. Es que habiendo
eso
otros
es un
espacios...
tema que les da mucho dinero, que le da mucho dinero a la facultad,
que luego
a la
no sabemos en qué se gasta.
Que luego vete tú a saber, pero que si a mí me garantizasen que después de ese festival no me voy a encontrar cristales, plásticos, tenedores, lo que sea que me encuentro por ahí en el campo cuando voy andando, a mí me parecería estupendo. Pero cuando tienes un campo de barro que se queda todo hundido y al cabo de meses pues sale a la luz, yo no puedo estar a favor de que se haga ese tipo de festival en el campo en el que voy a estar jugando.
Que alguna vez os han dicho, no juguéis que hay un festival.
No, por los festivales no nos dejan no jugar, o sea, los festivales siempre se realizan fuera de la temporada, son de verano, es lógico que no haya nadie también jugando, se hacen como muy tarde en septiembre y a lo mejor ni siquiera hemos empezado las clases.
Pero también tienes otros medios, por ejemplo, pues das vasos de plástico, no dejas que pasen botellas de cristal, no sé, es que son muchas cosas.
Sí, hay formas.
Son muchas cosas.
Es que con la primera lluvia estamos todos temblando, porque la primera lluvia, tanto en Paraninfo como en Cantarranas, empieza a sacar mierda. Dices, uy, a ver qué me voy a encontrar yo hoy y a ver qué pasa.
Y cosas fosilizadas ahí, ¿no?
Sí, es que hay, no sé, hay una cantidad de cosas.
Bueno, ¿vosotras seguiréis jugando?
Sí, claro.
Sí, sí. Hombre, yo personalmente no jugaré si el campo sigue así.
Será un tema que tendremos que ver
el año que viene, ya lo veremos. Pero es lo que te estaba comentando. Aunque se hagan campos de césped artificial ahí, ¿qué pueden hacer? No los van a hacer los dos a la vez. Harán uno y otro, y en ese uno pretenden que entrenen rugby masculino de todas las facultades, rugby femenino de todas las facultades y los fútboles o como sea, de todas las facultades. Todos. En un campo en el que ahora que estamos solo las chicas, no cabemos.
en cuenta que solamente de chicas somos 14 equipos femeninos a una media de 20 personas por equipo. Y el masculino son
aunque
muchos más.
Aunque 3-5 personas de cada equipo, que a veces pasa...
El masculino son muchísimos más, son 20 equipos de 20 personas cada equipo.
Más fútbol.
¿Cómo pretendes
la cantidad de gente que puedes contar?
No, a lo mejor no a las mismas horas, evidentemente, los mismos días, pero es que lo que pasa hoy en día es que como esos campos, tanto para Info como Cantarranas, están todo el día en funcionamiento, cuando no es un equipo está otro, al final ese campo acaba machacado. Y luego por las tardes entrena el club de rugby Cisneros, tanto el masculino como el femenino. Otra vez sigue en funcionamiento. Y a lo largo de toda la semana, entre entrenamientos, partidos, gente que va allí a hacer ejercicio, eso está acaba machacadísimo. Y nadie...
Y sin cuidado, pues más todavía. Que si fuese artificial, pues tendríamos igual un problema con el caucho o con lo que fuese, pero... Podríamos ir
pero
a tener ahí...
Pero en un artificial no se haría un boquete de 2 metros
claro,
de profundidad.
Es. Y ya es, pues eso, la cantidad de gente que se puede juntar ahí. Es que aunque hagan 2 campos va a ser demasiada gente. Pero mira, si es la solución que van a proponer, va a seguir siendo mejor a estar en un campo en el que vas con muchísimo miedo a calentar. O sea, mover un brazo ya te está diciendo, por favor, que no me pase nada.
Os lleva mucho tiempo entrenar y en general jugar.
¿Mucho pues... tiempo? Pues bueno, también depende del tiempo que le quieras dedicar tú.
Y del equipo en el que te encuentres.
Normalmente, en lo que es el universitario, entrenamos 2 días a la semana, 2 horas, más o menos.
¿2 horas cada día?
Sí, 2 horas cada día. Y jugamos un tercer día, también entre semana, que pues otro partido de 30 minutos cada parte. ¿Mucho tiempo? Bueno... También aquí es un poco más libre en el sentido de si entrenamos de 2 a 4 de la tarde y yo tengo clase a las 3 y media, me voy a ir a clase a las 3 y cuarto, ¿sabes? Para llegar.
Sí.
Entonces también es un poco más libertad.
Sí, pero realmente no es malgastar tu tiempo. O sea,
no.
Estás haciendo un ejercicio de estar además con... Estás desahogando, te estás ahí con tus futuras amigas o ya amigas o compañeras por lo menos y estás, es que estás haciendo ejercicio. En vez de irte al gimnasio, pues te vas a entrenar aquí con las de la facultad y ya está.
Sí, es que mucha gente le dice, no tengo tiempo, tengo que ir a clase, no puedo jugar a ningún deporte.
Siempre...
Depende del deporte.
Nosotros somos
lo que tú quieras, también.
Los únicos equipos que suelen entrenar, porque el resto de equipos, por lo general, juegan y no entrenan. ¿Mucho tiempo? Pues, bueno, es que además los entrenamientos siempre son a horas a los que no, en las que no hay clase. Precisamente
claro,
para que la gente
eso,
pueda ir.
Para que la gente tanto de la mañana como de por la tarde pueda
de
venir.
De 2 a 4 y a lo mejor
sí,
entras
sí,
a las 3 y media, pues ya te vas a las 3 y cuarto y
es
tardas 10 minutos en bajar. Pero también ahí está la voluntad de cada uno. Yo he de decir que he faltado a clase por quedarme entrenando
sí.
O no he ido a entrenar por
son
ir a clase. Exacto.
Sí, sí. O
pero...
si tienes un partido y es un partido que para ti es importante... Pues no te voy a mentir, yo faltaba mucho.
¿Os lo habéis planteado como algo más profesional, el rugby? ¿O solamente como algo de la facultad?
Sí, de hecho,
sí.
Por eso estamos en equipos federados jugando en ligas regionales.
Sí.
A ver profesional.
Que...
Vamos a ver de qué estamos hablando, pero...
No somos de la española, ¿vale? Pero
yo
sí que
sé.
Es verdad que, a ver, el primer año... Es que esto es una droga mala en el sentido de que te engancha y no puedes parar. Es que no puedes parar.
Sí.
De hecho, Laura y yo entrenamos 3 días a la semana con nuestro equipo federado, 2 con nuestro equipo universitario, partido de federado, partido universitario, y nos da igual, es que no nos parece ni suficiente. O sea,
sí,
estamos
es más,
siempre
es que
a lo mismo.
Ana y yo hemos ido igual en ese sentido porque entramos el primer año y solo estuvimos en el equipo de la universidad. Y a mitad del año ya habíamos decidido que al año siguiente... Nos íbamos a meter en un equipo federado
sí.
Porque queríamos seguir aprendiendo más y de hecho en universitaria hemos aprendido todo lo básico desde el primer momento, pero en un equipo federado encuentras un nivel bastante superior que aprendes en el primer año sobre todo.
Sí, aprendes
vamos,
muchísimo.
En los primeros años es cuando más aprendes y a partir de aquí que ya llevamos 3 años y medio así jugando pues... Ya vamos puliendo, ¿no?
Sí,
vamos.
Pues,
pero
no,
profesional, bueno.
Hombre, sería estupendo de repente estar...
A ver, tenemos 22 años, ¿sabes? Quién no sabe si a lo mejor dentro de 2 nos encontramos por ahí en Canadá jugando.
La cosa es que el rugby universitario es súper importante porque al ser un deporte tan poco conocido en España, es cuando de repente la gente dice, oh, Dios mío, que esto existe. Uh-huh. Y es cuando le coge el gusto y empieza a entrenar. Claro, a nosotras nos pilla relativamente tarde porque, joder, lo hemos pillado ya en la universidad.
¿Antes de entrar en la facultad?
Sí, sí, pero no lo habíamos practicado.
Pensado en practicarlo, claro, ni nada
de eso. De hecho, es lo típico que dices, me voy a apuntar a rugby y tal, a tu familia, a tus amigos de siempre.
¿Cómo fue decir, me apunto a rugby?
Pues mira,
yo por un amigo, de verdad, sí.
O sea, a mí me llegó Laura un día y me dijo,
en clase,
mira, nos hace falta gente para el equipo de rugby y tal. Yo a esta tía no la conocía de nada. De hecho, le dije, pero ya está que me viene aquí a hablar.
¿El rugby qué es eso?
Y yo, ¿qué dices, tía? Y pues mira, dijimos, venga, sí, pues bajamos al primer entrenamiento.
No sé qué, y aquí seguimos.
Primer entrenamiento y de repente, joder, ya han pasado 3 años.
Sí, y yo estamos. Tengo un amigo de toda la vida que siempre me había dicho, bueno, si no te animas ahora, cuando llegues a la universidad, métete al equipo de rugby, que seguro que te va a gustar, tal, que vas a conocer mucha gente, es un deporte que te va a gustar, no sé qué, y métete. Y entonces yo cuando llegué aquí hace 3 años, pues dije, bueno, pues voy a preguntar, sí, por preguntar, y pregunté, y me metí, y aquí estoy.
Y en ese momento es cuando dices, joder, ojalá lo hubiese pillado antes.
Ojalá lo hubiese hecho
porque
antes.
Porque ves, claro, en nuestros equipos federados hay gente que lleva haciéndolo toda su vida. Uh-huh. Chicas que dices, menudo animal tú, y no hace falta. O sea, no es que por jugar al rugby seamos menos mujer, menos femenina, menos lo que sea, o sea, eso nos da bastante igual. Pero ves a esta gente ahí, tan fuerte. Es muchísima envidia la que sientas, que saben tantísimo. Y es que son chicas que dices, guau, esta le da mil vueltas a quien quieras.
Pero eso pasa pues con cualquiera que lleve practicando algo desde que sea pequeño.
Claro, cualquier deporte o lo que sea que practiques desde pequeño, vas a ser un crack cuando crezcas un poco más. Si le echas ganas, por lo menos. Y es una pena que no sea más conocido, que nadie cuando vaya a apuntar a sus hijos a un deporte de pequeños diga, voy a apuntarle a otra cosa que no sea fútbol, porque hay 1000 niños ahí que juegan a fútbol desde que tienen 3 añitos, pero al rugby nadie se lo plantea, y la verdad
es que a lo mejor muy pocas madres se plantearían meter a su niña a un equipo de rugby, porque está, entre comillas, como visto como de que es de chicos, ¿no?
Claro,
o sea, el deporte se ve como que es de hombres.
Por eso también en una contra del femenino también es eso, que quieras o no, donde más empieza la gente a jugar es en la universidad, y eso es así. Y si luego se encuentran con todo este percal, pues es imposible que la gente siga interesada en claro, jugar, porque dice, yo para meterme ahí y romperme un tobillo, pues no quiero. Pues claro, es normal.
Los prejuicios que puede tener la gente en contra. Es que hay una frase muy conocida de hace ya años, no la he escuchado últimamente, que es que el rugby femenino ni es rugby ni es femenino. Y me cabrea muchísimo ese tipo de...
¿Y cómo veis la situación del deporte femenino en nuestro país?
Pues fatal, terriblemente mal. Para unas cosas, pues cuando una chica, sea el deporte que sea, bate un récord o recibe medalla de oro en lo que sea, sí, ves un mínimo titular en la prensa.
La chica esta del bádminton, ya van 2 o 3 años que consigue
el mundial,
revalida el título y sí, sale ahí, pero sale, ¿alguien se ha preocupado de ella antes? No, pero a que Nadal le conoce todo el mundo. A esta chica no la conocía nadie hace 4 años. Es que la situación del equipo femenino, ya no solamente por del deporte, que recibe muy pocas subvenciones, en concreto el rugby recibe muy pocas o ninguna, pero está clarísimo que los masculinos reciben muchas más que el femenino, a no ser que demuestres que eres increíblemente mejor. Pero aún así, tanto, yo qué sé, la natación sincronizada, tenemos un equipo que te cagas en España de natación sincronizada.
Voy a poner un ejemplo que me lloverán cuchillos, pero lo voy a decir ya que estoy aquí. Y es que el año pasado o el anterior, la selección femenina de rugby quedó en un cierto puesto en un campeonato y recibió una ayuda económica por parte del campeonato, y la Federación Española de Rugby decidió darle esa ayuda al equipo masculino y no al femenino, que era del femenino.
¿En serio?
Porque lo necesitaban.
Y también vemos como, por ejemplo, tenemos un campeonato, yo qué sé, en Estados Unidos, en Sydney, y están todos los equipos ahí toda una semana. Yo no te digo que les paguen una semana allí, pero no que vayan el mismo día que van a jugar se coman 12 horas o las que sean de vuelo y luego tengan que volver al día siguiente después de haberse jugado, bueno, después de haberse viajado todos esos kilómetros, luego jugado sin haber descansado nada y luego volver.
Entonces, ¿la situación de desigualdad en España es igual en el resto del mundo?
No. Pues eso ya no lo sé, ahí ya no estoy...
Por ejemplo, no lo creo. Por ejemplo, es lo que te digo, si hay alguna competición muy importante o incluso aunque no sea demasiado importante, van ahí con varios días para hacerse al sitio o al menos el día anterior para poder descansar esa noche y al día siguiente jugar. Uh-huh. En España no suele ocurrir, en España... Si tienen tiempo, cuanto más dinero se puedan ahorrar, más se van a ahorrar. Si pueden hacer un viaje de noche para nada más llegar, estar jugando, lo van a hacer y no permiten avanzar hacia el deporte porque no va a jugar igual una persona que ha descansado, que ha hecho las cosas como las tenía que hacer para jugar a un deporte, en este caso el rugby, que requiere mucha concentración y muchísimo esfuerzo físico. No va a jugar igual esa persona que no ha descansado nada con otra que ha descansado, lleva ahí un par de días, sabe de qué va el rollo, sabe, ha estado entrenando en ese campo o lo que sea, y al final, que puede perder porque sea mejor o peor, pero perder porque estás más cansado, porque tu federación no te ha llevado antes, es un problema. Porque ya estás dejando mal al deporte tú mismo desde dentro, lo estás boicoteando desde el interior. Y es un problema el que tiene España en ese sentido. Desconozco la situación en otros países, conozco un poco más el estado en Gran Bretaña y en Irlanda y te aseguro que no hacen eso, incluso con equipos de menor importancia, por así decirlo, de menor rango, que juegan en ligas inferiores, ya hacen hacen por llevarles y hacen por promoverlo, pero aquí se promueven otras cosas o ninguna directamente.
Bueno, Laura, Ana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y mucha suerte con vuestra petición y ya
nos contaréis a ver si sirve de algo.
Sí, muchas gracias por traernos, Belén.
Muchas gracias. Venga pa' aquí ya.